Soy Rafael Piñeros. Bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales. En el episodio del día de hoy vamos a trabajar sobre la transición energética. En ese sentido, la crisis climática ha generado la necesidad de acelerar la transición energética, debido principalmente al aumento y la recurrencia de desastres naturales, a la presión sobre los ecosistemas sensibles, a la ampliación de la frontera de producción o a la excesiva dependencia de recursos fósiles que no permiten generar una seguridad energética lo suficientemente diversificada. Son diversas las causas que están detrás de esta transición. En primer lugar, la necesidad y la importancia de la evidencia científica. Hay una profunda dependencia sobre los recursos fósiles, principalmente el petróleo, el gas y el carbón. El aumento de las temperaturas, incluso por encima de 1,5 grados centígrados, el calentamiento de los océanos, la concentración atmosférica de los gases más contaminantes que siguen aumento y la disminución de un metro anual en los glaciares y las nieves perpetuas son algunas de las conclusiones y recomendaciones del reporte de seguimiento que hace el panel intergubernamental. En ese sentido, se deberían avanzar al menos en tres frentes. El frente tecnológico, alrededor de capacidades científicas y técnicas. El desarrollo de la política, es decir, los acuerdos en distintos niveles, como el regional, es decir, a través de pactos o de acuerdos, como el Pacto por la Amazonía del año 2023. Acuerdos de política exterior y leyes de la República que permitan que los planes nacionales de desarrollo y que los planes departamentales y distritales contengan disposiciones específicas que nos permitan reducir la vulnerabilidad climática y avanzar de manera decidida en materia de transición. Colombia tiene importantes compromisos, como lo es el reducir el 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que a 2019 fueron de 275 millones de toneladas de CO2. Asimismo, el sector energético tiene una carga del 34% de las partículas contaminantes, y la agricultura, la ganadería y la deforestación, el 59%. Esto demuestra la necesidad de atender esos sectores tan importantes y estratégicos. En materia de objetivos de desarrollo sostenible, al menos 6 tienen que ver directamente con la transición energética, con la protección del medio ambiente y, por supuesto, con el cuidado del medio ambiente. Este elemento de transición energética nos debería al menos proporcionar 3 importantes beneficios. Un medio ambiente más limpio, una generación de puestos de trabajo alrededor de la economía verde y unos beneficios como sociedad en materia de salud, de bienestar y de ecosistemas naturales. Hoy tendremos un episodio muy especial. Me acompaña Ana Carolina González, directora global de programas del Natural Resources Governance Institute e investigadora de la Universidad de Externado. Hola Ana Caro, ¿cómo estás?
Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí.
Bueno, también me acompaña el docente investigador Juan Felipe Neira. Es un placer para nosotros estar contigo, en especial porque también diriges y participas en un podcast que se llama Del Carbono al Watts.
Así es, muchísimas gracias por la invitación y no, siempre un gusto estar en un proyecto tan interesante como este.
Por supuesto que sí. Ahorita nos das más insumos sobre tu podcast, que me parece súper interesante que la audiencia también lo pueda seguir. Les propongo entonces una conversación alrededor de 4 grandes elementos. El primero de ellos sería sobre definiciones, avances y desarrollos, temas prioritarios e interacciones entre los actores y, por último, nuestra sección de recomendados. Entremos en materia, Ana Carolina, y me gustaría preguntarte qué debemos entender por transición energética y cómo implementarla en la práctica.
Pues mira, la definición creo que hoy en día se habla de muchas transiciones, pero yo diría que alguna que puede, en la que podemos ponernos de acuerdo, es que es el paso de del uso de una fuente de energía a otra, ¿no? Y es algo que se ha dado en la historia muchas veces, cuando pasamos de la leña al carbón, cuando dejamos de usar más carbón y empezamos a usar más petróleo, cuando, digamos, hemos reducido el uso del carbón para usar otros combustibles como el gas, y ahora, digamos, con energías renovables. Entonces, es el tránsito de una fuente de energía a otra, básicamente. Pero esta transición es particularmente importante, porque a diferencia de las anteriores, no está movida solamente por un desarrollo tecnológico, por una evolución, digamos, de esas fuentes de energía, sino por una urgencia global, que es la lucha contra el cambio climático. Entonces, no es solo una transición movida por el mercado y por las dinámicas, digamos, de innovación tecnológica, sino una transición movida por compromisos de política que se toman justamente para luchar contra el cambio climático.
Juan Felipe, Ana Carolina nos señala dos elementos importantes. Uno, la evolución natural que ha habido en materia de fuentes energéticas, y dos, perdón, una urgencia manifiesta en términos de la crisis climática y el calentamiento global. ¿Son esas dos variables las que deberíamos tener en cuenta? ¿Se puede sumar tal vez una tercera o coincides en que estas dos son los catalizadores más importantes para hablar de transición energética?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana Carolina. Me parece que esas son como las bases estructurales del concepto de transición energética. Pero yo le agregaría que la transición energética de los años 70, 80 o 90 se basaba en eso, digamos, cómo reemplazar unos combustibles fósiles por unas fuentes limpias. Pero nos hemos dado cuenta de que vivimos en el mundo real y en el mundo real ese reemplazo no se hace de la noche a la mañana, no es tan sencillo y hay una cantidad de estructuras económicas montadas con base en este tipo de combustibles. Entonces, unas nuevas lógicas de la transición energética están empezando a cambiar esa visión y a presentarla también como un cambio a unas fuentes de energía con bajas emisiones. Y es que empezamos a tener muy claro que el enemigo no es el petróleo, el gas y el carbón, sino el carbono, que es el que está generando las condiciones para que se dé esa crisis climática que Ana Carolina mencionaba. Pero hay otro elemento importante que está llevando la discusión a otro punto, y es que, como muy bien decía Ana Carolina, antes el mercado daba una serie de señales, no sé, las tecnologías eran más baratas, el siguiente combustible que entraba en la transición era más barato, era fácil de masificar. Nada de eso está ocurriendo con las energías renovables. Hay unas mejoras importantísimas, pero no hemos llegado al nivel para hacer un reemplazo fácil y sencillo.
Ahí entonces quisiera introducir una siguiente variable y es la de la matriz energética. Como ustedes lo han señalado, las sociedades industrializadas y en vías de desarrollo han confiado principalmente en el petróleo, en el carbón y en el gas como los insumos para la producción energética y para sus procesos industriales. ¿Qué tan sencillo, Ana Carolina, es generar un cambio en esa matriz energética que resulta ser excesivamente dependiente teniendo en cuenta que llevamos más de un siglo bajo esa misma lógica de quemar petróleo, de quemar carbón o de utilizar gas natural? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que la transición se desarrolla por dos vías, ¿sí? Por vía de la oferta y por vía de la demanda. Y tiene que, digamos, haber un proceso, digamos, articulado entre esas dos, ¿no? Efectivamente, como dice Juan Felipe, sí que tiene que haber un proceso en el cual varias fuentes de energía coexisten durante un tiempo, porque es lo que, digamos, permite hablar de transición. Si no, lo que tendríamos que hacer es un cambio, ¿no? No una transición. El concepto de transición alude a que durante un tiempo vamos a tener que convivir con diversas fuentes de energía, pero aumentando de manera progresiva y cada vez más dinámica la presencia de, en este caso, energías renovables, que es lo que nos permite reducir de manera mucho más importante esas emisiones que Juan Felipe menciona son el objetivo de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, vía la oferta, yo, digamos, ahí tengo de pronto una mirada un poquito distinta porque yo sí creo que hay un cambio sustancial en la fuerza que han tomado las energías renovables a nivel de mercado, ¿no? Sí es cierto que la transición energética fue en un principio una transición de políticas, una transición llevada por decisiones de política, sobre todo en el marco de la Convención Internacional de Lucha contra el Cambio Climático, donde los países se comprometen a reducir, digamos, sus plantas de carbón, reducir la inversión, digamos, en temas de este sector, incluso los bancos, etcétera. Pero ya no es solo una transición de políticas. Hoy en día el mercado está dando señales importantes. La reducción en los costos de las energías renovables es significativa, ¿sí? Y hay unos costos, digamos, que se llaman los costos también de aprendizaje, que demuestran que la curva que llevan las energías renovables ya no es una curva a la que van a estar expuestas los combustibles fósiles. Entonces, si bien, digamos, todavía hay muchos retos de masificar, retos de financiación, especialmente en los países en desarrollo como los nuestros, el mercado de las energías renovables ha dado un vuelco impresionante. De hecho, en el 2022, por primera vez en Europa, la inversión en energías renovables superó a la inversión en combustibles fósiles. Es cierto que todavía hay inversión en combustibles fósiles y es cierto que todavía durante un tiempo van a existir los combustibles fósiles, pero creo que ya hay tendencias que uno tendría que estar mirando desde el punto de vista de la oferta. Ahora, la transición también se realiza desde la demanda. Y cuando dices matriz energética, uno tiene que tener en cuenta que la matriz energética incluye la electricidad, pero también otros tipos de usos de energía. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos una matriz eléctrica, ¿no? El uso de nuestra electricidad es sobre todo limpio porque dependemos esencialmente de las hidroeléctricas, con un backup de, sobre todo, carbón, algo de gas, y con un rol creciente, digamos, de las energías renovables, que es lo que se quiere, digamos, impulsar desde hace varios gobiernos. Pero no es solamente, digamos, de qué depende nuestra electricidad, sino toda la energía, ¿no? El transporte, para el transporte todavía seguimos consumiendo muchísimo petróleo porque el transporte es a gasolina. Para los usos de la industria todavía se usa mucho el carbón, el gas. Entonces, tiene que haber un proceso de transición de los dos lados, ¿no? Desde la oferta para poder, digamos, responder a esas demandas de energía que necesita la sociedad y el mercado. Y por otro lado, transformar esa demanda y transformar sectores que son intensivos en carbón, intensivos en uso de combustibles fósiles. Las cementeras, otras industrias que están muy atadas al gas, etcétera. El transporte, que es uno de los principales consumidores de energías fósiles. Así que hay que hacerlo como de los dos lados, diría yo.
Perfecto. Muchas gracias por esa observación. Yo quisiera ir contigo para terminar este primer segmento alrededor de los objetivos. ¿Qué nos hemos trazado, si quisieras hacer un ejercicio en niveles, como a nivel global y eventualmente a nivel regional, en materia de transición energética? ¿Cuáles son esos grandes objetivos que se deberían tener en cuenta?
Yo creo que esa es un poco la pregunta más importante de todas. Y es que la transición energética es un concepto global, pero no todos podemos tener los mismos objetivos ni podemos ir al mismo ritmo. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos permitir que haya unas dinámicas y unas narrativas que nos obliguen a tener los mismos objetivos que Alemania, por ejemplo. En lo que sí podemos coincidir es en que lo que hagamos en Colombia o lo que se haga en Alemania puede tener efectos muy fuertes en países en vías en desarrollo y ubicados en zonas muy similares como la colombiana, y entonces no tenemos que hacer muchas cosas. Ese es un elemento. Otro elemento para poder definir esos objetivos es por qué estamos en esta situación y cuánto hemos contribuido. Entonces, Colombia está entre el 0,4 y el 0,6 en las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que ha hecho Estados Unidos o Europa, que son quienes llevan generando gases de efecto invernadero 200 años y nos tienen en esta situación. Ese es un segundo elemento. Entonces, hay que atacar sin duda alguna nuestro perfil de emisiones de carbono. Así sea muy grande o sea muy pequeño, hay que cambiarlo. Entonces, los objetivos que tenemos que trazarnos es cómo cambiamos eso que tenemos, esa matriz de la que hablaba Ana Carolina ahorita. Pero entonces el análisis no es solamente sobre si estamos utilizando petróleo y carbón desde la oferta, sino muy importante, como ella señalaba, desde la demanda. Entonces, el análisis ya no está en la energía, el análisis está en las emisiones de carbono. Entonces, ¿cuáles son los sectores en Colombia que más emisiones de carbono generan? De acuerdo a cómo se han medido, está primero la deforestación, los usos agrícolas y ganaderos.
¿Qué tan fácil es producir entonces ahí un proceso de tecnificación o de disminución de gases de efecto invernadero para que puedan hacer la transición más rápida?
Es totalmente posible y necesario.
Políticamente difícil.
Sí, pero pues yo creo que en este gobierno, en el siguiente o en el anterior o en el próximo, no tenemos opción.
¿Y qué tal eso que mencionaba Ana alrededor de las industrias? Se hace a veces un muy fuerte énfasis, tal vez en los hogares, en otros sectores, pero muy poco se habla de la transición necesaria al interior de los hogares, de las industrias, y creo que, como lo señalaba, el sector de transporte, por ejemplo, aviación, transporte marítimo, transporte de carga terrestre, considero que pueden tener una carga importante, pero supongo que generará una negociación política y económica muy fuerte.
Yo lo veo como una de nuestras grandes oportunidades como país, y es que cuando tú miras toda esa matriz de emisiones, si se quiere, el transporte es muy importante y, como decía Ana Carolina, es petróleo, punto. Eso tiene unos antecedentes. Colombia, desde comienzos del siglo XXI, está empezando a utilizar biocombustibles, ¿sí? Y entonces, la verdadera herramienta que tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en este país es tratar de aumentar la cantidad de biocombustibles en los combustibles que utilizamos. Y para eso necesitamos tierra cultivable, esos son miles o cientos de miles de empleos, eso es una cantidad de generación de ingreso en cadena de suministro y es una posibilidad real para combatir el cambio climático a la colombiana.
Muchas gracias por esas observaciones. Bueno, entonces vamos con nuestro segundo segmento. Ana Caro, quería comenzar contigo alrededor de avances y desafíos. ¿En qué considera? Tú ahorita señalabas en tu primera, en el segmento anterior, que considerabas que no solo ha habido una transición en términos de política, sino al mismo tiempo en términos prácticos. Es decir, ya se están viendo esos avances de una manera mucho más clara. ¿Cuáles consideras son avances para mostrar hoy, tal vez en América Latina y en Colombia, en materia de transición energética?
Mira, yo creo que hay dos cosas. Y cuando Juan Felipe hablaba de los objetivos, yo creo que hay que plantearse la transición energética en dos vías. Uno es cómo el país hace su propia transición de su matriz energética. Y esos objetivos son muy importantes, ¿sí? Que como decía Juan Felipe, dependen también del perfil de emisiones de cada uno de los países y del perfil de tu matriz energética, ¿no? Y ahí depende qué objetivos te trazas, si lo que tienes que hacer es más renovable, si te tienes que enfocar en el transporte, dependiendo de dónde están tus emisiones. Y otros son los objetivos derivados de los impactos que tiene la transición energética global en tu economía. Y yo creo que son dos cosas muy distintas y a veces tendemos a confundirlas, ¿no? Entonces, claro que el país tiene que hacer unas reformas que tienen que ver con tener una matriz energética limpia. Y ahí, digamos, en la expansión de las renovables es súper importante. El tema de la descarbonización del transporte es también muy importante, etcétera. Pero hay otros sectores que empiezan a jugar en ese territorio del perfil de las emisiones. Pero cuando se trata, digamos, del segundo elemento, de cómo el país se prepara, ¿verdad?, para recibir los impactos de la transición energética global, yo ahí siento que estamos más quedados. Y ahí entonces te respondo a tu pregunta. En la primera transición, que es la que se refiere a qué tanto estamos dando pasos para, digamos, generar incentivos para energías más limpias, etcétera. Yo creo que ahí hay países que, digamos, de hecho llevan la delantera a nivel regional y global, ¿no? O sea, Uruguay, por supuesto, digamos, ha hecho un proceso increíble de desarrollo de su sector eólico. Colombia, digamos, también ha hecho esfuerzos importantes, Chile, incluso México, aunque digamos con el nuevo gobierno, pues o con el gobierno, último gobierno, los esfuerzos se han visto un poco más limitados, pero creo que hay un esfuerzo importante en masificar el uso de energías más renovables y creo que hay cosas importantes pasando en esa materia. Pero en lo que se refiere a cómo nos preparamos para el impacto de la transición energética global en nuestras economías, ahí me parece que estamos más quedados. ¿Y a qué me refiero, digamos, con esto? Me refiero a lo que decía Juan Felipe, y es que lo que hagan en Alemania, lo que hagan en Estados Unidos, lo que hagan en China, etcétera, con su matriz energética, tiene impactos en nosotros, ¿no? Y de hecho, lo que está planeando la Agencia Internacional de la Energía es que la demanda global de petróleo puede llegar a un pico al final de esta década. Eso tiene implicaciones para un país como nosotros que exporta petróleo, que depende de las divisas de petróleo, porque más del 50% de nuestras divisas vienen por el petróleo o por el carbón, ¿no? Entonces, cuando los mercados internacionales tienen la perspectiva de que se van, digamos, a estrechar para los productos que han sido los productos emblemáticos de nuestra canasta exportadora, esa es una señal de alerta para que nosotros nos preparemos para esa transición. ¿Quiere decir eso que tenemos que cerrar ya todas las minas pasado mañana? No. Pero tenemos que tener en cuenta esa perspectiva, sobre todo porque hoy los precios están muy altos. Entonces, la tendencia puede ser, no, tranquilos que la transición no va a pasar y fresco que aquí va a haber petróleo para rato. Y probablemente va a haber petróleo para rato, pero los mercados cada vez van a estar más cerrados, O van a ser más competitivos, lo que significa que los petróleos que van a durar en el mercado van a ser los que sean de más bajo costo o los que emitan, digamos, los que sean más limpios, etcétera. Luego significa que hay unas transformaciones que tiene que sufrir nuestro sector minero-energético para adaptarse a esa situación, y no solamente el sector minero-energético, sino la economía en general, ¿no? E incluso la economía de las varias regiones en este país que dependen de la explotación petrolera. Y esa no es una transición que se da en un día, como decía, es una transición que se da en décadas. Entonces, es una transición para la que tenemos que empezar a planear hoy mismo cuáles son las acciones que tenemos que tomar para diversificar nuestra canasta exportadora, para diversificar nuestra canasta fiscal, ¿no? De dónde recibimos los impuestos y los ingresos en este país. Y es parte, digamos, de la conversación para la que creo que todavía no estamos tan preparados.
Juan Felipe, no sé si tienes ahí en ese sentido una respuesta o tal vez algún comentario que quisieras hacer antes de darle la palabra a nuestro invitado Luis.
Sí, totalmente. Yo estoy 100% de acuerdo con Ana Carolina. Yo creo que Colombia tiene que darse cuenta en dónde está, qué tiene y qué papel quiere jugar. Y ahí hay varios elementos que creo que vale la pena tener en cuenta. Uno, es muy cierto que la posibilidad que el mercado petrolero, particularmente de hidrocarburos, crezca es reducida. De acuerdo a lo que señala la Agencia Internacional, llegaremos a un pico, pongámosle un número, 120 millones de barriles diarios, pero se espera que hacia 2050 estemos más abajo de los 100 millones de barriles, que es un poco lo que se produce hoy, podemos estar entre 80 y 70. Eso quiere decir que ahí todavía hay un mercado existente. Y Colombia tiene que tomar una decisión que es una decisión muy difícil porque casi que toca sacar la bola de cristal y decir, ¿quiero participar de ese mercado o no quiero participar de ese mercado?
Yo tengo una pregunta. ¿Qué efecto tienen los precios altos de los hidrocarburos como petróleo y gas en la transición energética? ¿Genera incentivos, digamos, de aceleración, de retraso, de otro tipo de comportamientos por parte de los estados?
Yo creo que sí, porque como lo ve uno en la OPEP y en Rusia, hay un interés por reducir la oferta, de alguna manera, y aumentar los precios. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo en los próximos 20 o 30 años. Entonces ese va a ser un incentivo y el país tiene que pensar, yo quiero participar de ese mercado. Ese mercado de pronto va a valer el doble o el triple de lo que vale hoy porque hay menos gente apostándole. Y de pronto la tasa de retorno para Colombia es más alta. ¿Quiero estar o no quiero estar? Eso por un lado. Pero por otro lado quería señalar una cosa, que es que los estados pues tristemente no avanzan de forma lineal, sino muchas veces retroceden. Y es que hace 2 o 3 años la Agencia Nacional de Hidrocarburos sacó un contrato donde rompe totalmente la forma en la que se asignan contratos petroleros en Colombia. Siempre se decía, bueno, ¿usted cuánto va a invertir o cuántos pozos va a hacer? Para saber a quién se le asignaban los contratos. En cambio, se aprobó un contrato por parte del Consejo Directivo de esa entidad donde dice, usted, ¿cuánto va a comenzar de la huella de carbono de su pozo? Y se inicia con producción y transporte, pero eventualmente la idea era que el 100% del petróleo producido en Colombia fuera 100% compensado. Y es con herramientas de política pública e innovación que el sector hidrocarburos en Colombia tiene que empezar a competir y a posicionarse, porque si no, tiende a desaparecer.
Interesante esa apreciación. Quisiera ir con nuestro invitado, Luis Vicente, con la intención de, hemos visto en este segmento tal vez algunos avances, algunos elementos bastante positivos de la realización a nivel global y local de la transición energética, pero ahora quiero situarme en las limitaciones, en los cuellos de botella, en esos elementos institucionales, técnicos, incluso de política que se presentan actualmente para hacer una transición en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
Bueno, cuellos de botella, hay varios retos más bien para poder hacer este tipo de transición, que totalmente de acuerdo con Ana Carolina y Juan Felipe, quienes me anteceden, debe hacerse de acuerdo a nuestro país, ¿no? Y según las características propias del mercado que tenemos nosotros. Yo diría que principalmente, y esto es algo que siempre lo he predicado, yo veo el sector minero energético como un todo. No se puede ver, digamos que ya estamos llegando a que la explotación de recursos naturales casi que es un todo, ¿cierto? Principalmente comenzamos a notar ciertos retos hacia el 2010 a 2013 en el sector minero en términos de participación ciudadana, en términos de cierto activismo judicial, ¿cierto? En cierto litigio estratégico, ¿cierto? De la sociedad, que fue fue permeando los otros sectores, se arrancó en minería, pasó a petróleo, entonces se volvió interesante para el sector energético, e inclusive llegamos hasta hablar de algunas consultas populares, que fue un tema, un término muy utilizado en esa época, digamos hacia el 2017, en temas de energía eléctrica. Entonces vamos a ver cómo el tema social, que ha sido protagonista en los últimos años en Colombia, también fue protagonista dentro de esta discusión. Y el segundo tema, pues ahí sería el tema ambiental, ¿cierto? Entonces sería, digamos que los dos temas socioambientales siempre están en la agenda al discutir estos asuntos. En el tema de energía, pues digamos que lo que se pintaba al hablar de energía verde, en energía limpia, y se entendía como que iba a aterrizar y que todo el mundo iba a estar abierto a recibir este gran beneficio, ¿cierto? Fue permeando, fue cambiando, fue transformándose a que al final, pues es un proyecto que llega al territorio y que pues que es ajeno al territorio, que, ¿cierto?, que tenía otras vocaciones y que al final se terminan presentando problemas similares al que fuera inclusive el sector minero, ¿no? Que parece alejadísimo, ¿no? Pero pues al final es el mismo territorio con una industria que llega a esto.
Pero yo quisiera ahí hacerte una pregunta. Tal vez, ¿tú crees entonces que la mayor participación de la sociedad civil tiende a generar una serie de limitaciones en materia de transición energética o en materia de comportamiento de los sectores?
No, yo creo que la participación de la sociedad civil es necesaria.
Okay.
Es totalmente necesaria para que esto salga bien, mejor dicho. Más bien, la ausencia de participación o el uso de mecanismos de manera difusa, de manera equivocada, ¿cierto? O el uso de estas interpretaciones de lado y lado, quiero decirlo, ¿no? Esto no estoy hablando que simplemente o es las empresas, o es el gobierno, o es la sociedad civil. Realmente acá tenemos un problema complejo, ¿cierto? En donde este mal uso de este tipo de mecanismos al enfrentarlos a una, no era enfrentarlos porque eso suena como si fuera una lucha, bueno, al ir un tipo de industria como la energética al territorio, es como la Guajira, ¿cierto? Se hicieron de manera inadecuada, lo cual nos viene a repercutir en efectos cuando ya el proyecto está de alguna manera avanzado. Y además tienes que tener en cuenta una cosa, uno puede ver en el imaginario colectivo que uno está viendo ciertas paneles solares o ciertas aspas de viento que pareciera que no impactan mucho el territorio, ¿no? Pues es mucho más pequeño que el hueco que uno se imagina en el sector minero o el sector petrolero como está. Pero hay un efecto acá muy importante que las personas usualmente desconocen, es el tema de la transmisión, ¿cierto? A la hora, tú puedes tener la energía en un punto, perdón la sobresimplificación,
pero hay
que llevarlo a otro punto. Y en ese momento tienes que trazar redes, ¿cierto? Y tienes que tener subestaciones eléctricas y tienes que tener, y pues entonces
infraestructura, el desarrollo, claro, de una serie de elementos necesarios.
Tienes toda la razón. Entonces la afectación al territorio comienza a ser un poco más amplia de lo que se imaginaban de los girasoles girando, produciendo. No, realmente, pues esto es una industria que tiene realmente un impacto sobre el territorio que tienes que tratarlo con toda la seriedad del mundo, utilizando, explicando muy bien a las comunidades y pues realmente dándole participación a la ciudadanía.
No quisiera terminar, muchas gracias Luis por tu participación, pero no quisiera terminar este segundo segmento sin hacerte una pregunta, Ana Carolina, y es sobre los factores geopolíticos, especialmente a nivel global y eventualmente a nivel regional. Hemos observado cómo distintos conflictos, la invasión de Rusia en Ucrania, la situación inestable en Oriente Medio, generan usualmente un efecto sobre el nivel de precios y sobre la disponibilidad, especialmente de petróleo. ¿Qué efecto tiene esto para países que se encuentran un poco más distantes como Colombia, pero que sin duda se pueden ver afectados por los retos geopolíticos que se generan en otras regiones?
Sí, eso es muy importante porque pues son fenómenos un poco impredecibles, ¿no? Sobre los cuales no controlamos, pero es algo que tenemos que tener, digamos, como una de las opciones. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que nosotros en RGI siempre recomendamos es planeación por escenarios, ¿no? Porque estos escenarios todos pueden suceder, ¿no? Pero uno de los temas tiene que ver con el efecto sobre los precios, y a mí me parece que aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando tú tienes un fenómeno como guerras que de alguna manera generan dificultades en el comercio internacional, y etcétera, y restringen la oferta y por lo tanto, digamos, incrementan los precios, uno lo primero que puede pensar es, claro, para el que es inversionista en el sector de petróleo, a corto plazo, pues es un beneficio extraordinario, ¿no? Porque significa más ingresos ingresos por el mismo petróleo que está produciendo, ¿sí? Y eso, digamos, para las empresas que están en este sector, pues están capitalizando el momento del corto plazo, a ver cómo sacan lo que más pueden, porque saben que es un negocio que probablemente en el largo plazo no va a ser tan rentable, ¿no? O va a ser rentable solo para unos pocos los que queden en el mercado. Pero también el efecto de los precios altos, yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque fíjate que lo que pasó con la guerra en Ucrania fue que, derivado de esos precios altos del gas, el proceso de masificación del uso de las energías renovables se aceleró. O sea, se aceleró la decisión de los gobiernos por empezar a usar mucho más energías renovables, por invertir por lo menos más en energías renovables, a un punto, digamos, que lo que te digo, que superó la inversión en combustibles fósiles. Porque claro, eso significa que ellos dependen, digamos, tienen mucho más control sobre esa energía que se produce en su propio territorio y no sobre la energía que necesitas un combustible que te llegue a tu territorio. Entonces, ese efecto de los precios altos, que te sube el precio porque pagas por la energía de ese combustible fósil, al final desincentiva el uso de esa energía de ese combustible fósil también. Entonces, hay que mirar el efecto en el corto plazo y en el largo plazo. Para un país como Colombia, que al final no define, digamos, los precios del mercado, pues tienes que manejar esos diferentes escenarios. Probablemente en el corto plazo significa que tienes más rentas para su empresa petrolera y para el gobierno, que deberías estar utilizando de manera muy inteligente en términos de las regalías, de diversificar la economía, etcétera. Pero en el largo plazo hay que tener cuidado por lo que decía, digamos, también Juan Felipe. A menos que tengas un petróleo muy competitivo, con muy bajos costos, poco contaminante, es difícil pensar que vamos a ser uno de los competidores finales en ese mercado global.
Por supuesto. Juan Felipe, ¿querías señalar algo sobre el efecto de la geopolítica?
Sí, yo creo que la transición energética es la gran batalla geopolítica del siglo XXI, porque pues interfiere en temas políticos, económicos, digamos que genera el marco de cómo nos vamos a desarrollar probablemente hasta el próximo siglo. Con base en eso, yo traigo un poco una frase que oye uno, y es que cuando uno está en su celular o en su computador y quiere usar un producto y el producto es gratis, la pregunta es ¿por qué es gratis ese producto? Porque usualmente cuando eso ocurre, el producto no es el que uno está usando, sino que los datos de uno y uno son el producto. Y entonces hay que tener una reflexión similar con la transición energética, y es ¿a quiénes estamos beneficiando en términos geopolíticos con esta transición energética? Entonces, por poner un par de ejemplos de dos industrias que están acá, y es ¿a qué países beneficia que, por ejemplo, Colombia no produzca petróleos y que la demanda de petróleo la controlen unos pocos? Habrá unos actores a nivel internacional que ganan más. Y en la transición energética, habrá que preguntarse quiénes son los países que tienen la capacidad de procesamiento y construcción de paneles solares o de baterías para carros eléctricos. Entonces, hay que tener, como decía Ana Carolina, en los escenarios a esos señores que les va muy bien si ciertos mercados se desarrollan y otros no.
¿Qué menos? ¿Un último comentario sobre elementos geopolíticos?
Sí, nada, simplemente seguramente ya lo hemos traído, el asunto de la soberanía y la seguridad energética me parece que es como el gran efecto de esta tensión que mencionaba Ana Carolina muy acertadamente. O sea, realmente es como los países comenzaron a repensar cómo iban a atender su canasta energética, y pues sí, varios de ellos fueron hacia las renovables, otros dijeron no, más bien yo veíamos una portada de Economist muy bonita que era como una urna de cristal que tenía un pedazo de carbón, y que por eso te digo que la minería sí devolvió parte de la discusión cuando siempre la miraban como lejadita, un pedazo de carbón seguramente térmico en la mitad de esa urna de cristal que decía, en caso de problemas, rompa este cristal, porque todos comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a atender esta canasta?
Por supuesto. Ana Carolina.
Algo chiquito sobre lo geopolítico, porque es un tema que no hemos tocado, pero es que todas estas nuevas tecnologías, quizás un poco Luis lo mencionó, dependen de un boom importante en minerales estratégicos, en lo que llaman minerales críticos, ¿no? Y donde yo sí veo además un juego geopolítico muy importante, especialmente entre Estados Unidos y China, es alrededor del control de esos minerales, ¿no? Entonces creo que ahí es otro sector, digamos, otra mirada de la transición energética, quizás para otra conversación, donde el elemento geopolítico es clave.
Me gusta que se generen esos escenarios en los cuales proponemos nuevos temas para Coordenadas Mundiales. Ana, antes de que nos vayamos cerrando, hay un elemento central que la discusión nos ha llevado y es elementos relacionados con los objetivos derivados de nuestra producción energética, la limitación del aumento de los gases de efecto invernadero y, por supuesto, la transición energética. Son tres componentes que nos permiten a nosotros preguntarte en este momento si se pueden alcanzar simultáneamente, si los estados, ¿cómo pueden continuar en una senda que les permita comportarse de una manera adecuada medioambientalmente, reducir su huella de carbono y al mismo tiempo generar esa transición hacia fuentes más limpias?
Rafa, yo lo que creo es que a veces tendemos a plantearlo como un dilema, ¿sabes? Como o protegemos nuestra economía o salvamos el medio ambiente. Pero para mí no hay tal. Para mí, proteger el medio ambiente es la forma de salvar nuestra economía también. Porque si tú te pones a pensar en una economía donde, por alguna razón, los precios de los combustibles siguen altos porque la demanda sigue siendo muy importante de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, seguimos en un nivel de precios muy alto, pues eso significa, digamos, que nuestra economía petrolera, digamos, tiene mucho más chance de sobrevivir, sobre todo esos proyectos de explotación que tienen, digamos, un nivel de precio de equilibrio que es alto, ¿no? Entonces, no se ven afectados. En teoría, digamos, nuestra economía, digamos, va un poco mejor porque la demanda cae de manera más lenta y entonces nuestro sector petrolero todavía tiene un rol que jugar importante en el mercado global, etcétera. Pero eso significa un riesgo grandísimo para el medio ambiente, ¿sí? Y grandísimo para el tema de incrementos en la temperatura. Y esos incrementos en la temperatura van a implicar unas erogaciones económicas enormes, porque eso implica mayores desastres ambientales, mayor atención, digamos, y esos procesos de adaptación al cambio climático. Todo eso va al presupuesto del Estado. Entonces, por un lado, ganas más dinero, pues porque el petróleo todavía sigue siendo tu fuente de renta, pero por otro lado vas a tener que gastar muchísimo más en poder controlar los impactos de esa, digamos, de ese desastre climático al que te estás enfrentando, ¿no? Y por el otro lado, si tú, digamos, haces una transición súper rápida, por supuesto que ayudas al clima, y estoy hablando aquí desde la mirada global, ayudas al clima, digamos, se reduce la temperatura de una manera como más acorde con los acuerdos de París, por lo menos, y eso tiene implicaciones probablemente en tu economía también, porque pues dejas de percibir rentas por el lado del sector petrolero. Entonces, para mí es, tenemos que encontrar la manera de buscar un balance entre esas dos vías, ¿verdad? Porque las dos es como, en los dos casos es un poco desastroso los extremos. Entonces hay que buscar la vía para poder compaginar una protección del medio ambiente que proteja el bolsillo también de las economías de estos desastres climáticos y una transición energética que permita poco a poco ir diversificando la economía para que, digamos, sufra lo menos posible en este proceso de cambio de la matriz productiva, ¿sí? Pero eso solo se hace si se empieza a planear la transición desde hoy, ¿no? Y por eso digo que es muy importante dar esta discusión y dar este debate y definir políticas públicas para ese proceso, digamos, progresivo de reducción de los combustibles fósiles.
Luis, muchas gracias por tu participación, Ana. Ana nos decía, evite los dilemas como sociedad en los distintos niveles y mejore su proceso de planeación. ¿Qué rol juega la sociedad civil o qué rol podría jugar la sociedad civil y los hogares en materia de transición energética teniendo en cuenta estas dos observaciones que nos señaló Ana Carolina?
Bueno, mira, hay un término que es muy bonito de la Corte Constitucional que se denomina participación efectiva, ¿cierto? Lo he utilizado en varias de sus sentencias. Y llevándolo a estos puntos que yo te decía que son problemas que realmente son, yo diría que de varios sectores, no solo del sector energético, como ya lo explicábamos en la anterior sección, es saber que la sociedad civil está ahí y que si se ignora la sociedad civil y no se le da cierta participación a la hora de llegar a esos territorios o a esos espacios donde opera la industria, pues van a haber problemas. Y el tema de participación efectiva es... Y tengo un buen amigo que se llama Fabio Velázquez, que ha estudiado este tema profundamente, un buen amigo de la casa, también, que dice que la participación efectiva, si uno la interpreta, es recibir una respuesta de la administración y no una respuesta vana, ¿cierto? No una respuesta de sí porque yo soy el papá, punto, no, sino una respuesta que diga, ok, mire, sí lo escuché, sí efectivamente entendí sus argumentos, su argumentación, y por lo tanto mi decisión no siempre va a ser sí, puede ser no, pero yo le estoy argumentando por qué, ¿cierto? Y acá en estos escenarios donde se dan tantas tensiones, si te das cuenta, ambientales, sociales, económicas, que ya hemos venido descrito. Sí es importante saber que al administrado hay que escucharlo, pero hay que darle una razón de por qué se tomó esa decisión, ¿sí me entiendes? Y pues obviamente hay un menú grandísimo en nuestra Constitución de los mecanismos de participación ciudadana, y si vamos uno a uno, todos tienen unos retos diferentes, ni hablar de la consulta previa, de los cabildos abiertos, que hombre, está de moda ahora. Y yo creo que en la medida que nosotros comencemos a tratar, como Estado y también como sociedad, como con respeto a que usted va a ir al territorio, pero usted va a preguntar, pero también va a entrar una respuesta y va a explicar por qué. Y también del lado de las comunidades aceptar eso, porque no darle participación a las comunidades no significa que siempre le va a decir como al niño malcriado, siempre sí. Ese es el punto. Entonces, ojalá podamos madurar estas instituciones. Creo que ahí están las herramientas en la Constitución. No se necesita una nueva Constitución. Hay que madurarlas. Llevamos 30 años madurándolas. Ojalá retomemos ese camino de esos mecanismos de participación.
Y en ocasiones 30 años no es necesario, pero me gusta eso. No necesitamos una nueva Carta Magna para...
Yo diría que no.
Juan Felipe, no improvise, no lo vea como un dilema, utilice de manera efectiva los mecanismos de participación. ¿Cómo ves tú ese elemento de comportamiento medioambiental, producción de bienes y servicios y desempeño medioambiental?
Mira, yo diría, y estoy 100% de acuerdo con Ana Carolina, en que la transición energética, la protección del medio ambiente y la seguridad energética, eso es una bola de ping-pong o de tenis, que cada lado le pasa al otro con una cara. Pero no se han dado cuenta que la transición energética no es la bola, sino la cancha. Es una realidad que afecta absolutamente todo. No deberíamos tener un programa en el Ministerio de Minas y Energía y otro en el Ministerio de Medio Ambiente sobre transición energética. Debía haber una lógica y un gerente de transición energética en cada sector mirando cómo vamos a cambiar. Y eso tiene mucho que ver con cuidado del medio ambiente, sin la más mínima duda, pero también con generación de recursos, la generación de recursos ya sea para el presupuesto nacional o para la adaptación para el cambio climático. Entonces, pues volviendo a una referencia que hizo Luis, durante la pandemia el Economist sacó una caricatura y en la caricatura era el mundo peleando contra el COVID y era un monstruo gigante. Y atrás, en el cuadrilátero, se estaba preparando para entrar el cambio climático. Y era uno mucho más grande y mucho más difícil. Entonces tenemos que tomarlo como un todo. No es un pedacito y no es un balón político.
La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales.
Vamos con nuestro último segmento y es los recomendados para la audiencia de Coordenadas Mundiales. Luis, te quisiera preguntar en ese sentido sobre un libro, un podcast, un artículo, una serie de televisión, un elemento que tú quisieras recomendarle a la audiencia de nuestro podcast.
Bueno, en este caso, el Departamento de Derecho Minero Energético de esta casa de estudios y pues de la mano de mi compañero Juan Felipe Neira, ambos profesores de este espacio, venimos desarrollando un podcast que se llama El Carbono al Watt, en donde hemos tratado de traer varios actores, tanto de empresa como de gobierno, como de la sociedad civil, para que nos den su visión sobre temas tan diversos como e interesantes, y te doy ideas, bonos de carbono, ¿cierto?
Minería lunar,
a temas más como del sector propio, como contratos, o cuando estamos hablando de visiones y hojas de ruta para el sector. Entonces, súper interesante. Pues es un esfuerzo que venimos haciendo, en el que esperamos tener a Ana Carolina pronto y también a ti, Rafael. Ojalá nos puedan acompañar ahí.
Por supuesto, muchas gracias por esa recomendación y lo seguiremos. Juan, ¿qué nos quisieras recomendar para el día de hoy?
Yo creo que en el mundo de hoy, y sobre todo para las nuevas generaciones, estos temas tan complejos y que a veces requieren tanto estudio como para poder formarse una idea, pues no llegan. Entonces, yo les recomiendo una cosa facilita, manualita, que es una serie de Netflix, que se llama Occupied. Y es de una situación, obviamente ficticia, donde Europa se queda sin energía y Noruega toma la decisión de dejar de producir hidrocarburos. Y entonces Europa queda totalmente expuesta a otras potencias y piden que una potencia extranjera ocupe Noruega para obligarlos a producir los hidrocarburos que ellos necesitan y todos los efectos que esto tiene en la vida real de la gente.
Líder mundial e histórico en producción de hidrocarburos. Muchas gracias por tu recomendado. Ana Carolina, para finalizar, ¿qué recomendado tienes para la audiencia de Coordenadas Mundiales?
Mira, estaba pensando en algo que me parece muy importante y es que aquí a veces hablamos en términos de mirar las dinámicas globales, el debate a nivel nacional, pero a veces se nos olvida que esto va a aterrizar de una manera, digamos, muy difícil en el territorio, ¿no? Y en diferentes municipios, etcétera. Junto con algunos colegas de NRGI, que es la organización donde trabajo, hicimos una serie de entrevistas a comunidades y a líderes para preguntarles qué era para ellos la transición energética y qué era una transición energética justa, ¿no? Y me parece que esas visiones son súper importantes para este debate porque al final es desde allí, desde donde se construye el futuro de esas regiones y que en acumulado es el futuro del país. Entonces te comparto el link para que lo incluyas en el podcast, pero es en nuestra página web del Natural Resource Governance Institute, en la página de Colombia, ahí pueden encontrar estos videos.
Y me encantó esta sección de recomendados porque me dan todos los niveles, el gubernamental, el privado, el local, que es fundamental. Ana Carolina, colega y amiga, muchas gracias por tu participación en este episodio.
Muchas gracias a ustedes, encantada de conversar.
Por supuesto. A Luis Vicente, un saludo muy cordial, muchas gracias por tu participación.
No, un honor hablar con todos ustedes, colegas.
Juan Felipe, gracias por estar en los micrófonos de Coordenadas Mundiales.
Un gusto y qué conversación tan interesante.
Por supuesto que sí. Y por supuesto, a nuestro equipo de producción, a Javier Villamil, a Valentina Mosquera y a Ángela Rodríguez, muchas gracias por el esfuerzo en la realización de este episodio de Coordenadas Mundiales sobre Transición Energética.